Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando la noche de COPE. Bueno, conocimos la pasada semana un estudio de la Universidad de Yale en Estados Unidos en la que pues nos recomiendan que si hasta ahora estábamos teniendo, yo creo que avisados ya, bastante precaución con los rayos del sol a la hora de tomar el sol, que debemos de tenerlo aún más. Los rayos ultravioleta del sol dañan la piel horas después de la exposición. La verdad es que nos llamó bastante la atención y por eso queremos ahondar un poquito más, porque ya vemos cómo poco a poco van creciendo los días. Aunque aún vemos que vuelve a entrar otro temporal, poco a poco iremos viendo cómo el sol pues también empieza a incidir más también sobre nuestra felicidad, a los que nos gusta tanto la luz. Y por eso vamos a hablar con la doctora Mari Carmen Martínez Poyato, que es experta en envejecimiento y fragilidad. Doctora, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Un estudio que digo que la verdad es que últimamente, y sobre todo cuando llegan pues las épocas ya de verano, pues tenemos todo bastante más prudencia, pero que nos vuelve a decir que cuidado, ¿no? Porque pensábamos que bueno, que dándonos una buena protección, tomábamos el sol, luego nos íbamos a, o lo tomábamos poquito y luego nos íbamos a lo mejor a dormir o a nuestra habitación o estábamos bajo techo, y sin embargo las células de la piel siguen notando, ¿no?, que hemos estado tomando, que han sido expuestas al sol.
Bueno, evidentemente las lesiones que se vayan a producir, por supuesto las solares, pero tanto las solares como las contaminantes del medio ambiente van a dejar huella en el... Que ahora lo hayan podido documentar era algo que podríamos haber supuesto, y que lo que han encontrado en concreto en el ensayo en ratones es que lo que se daña en los melanocitos, que son en concreto las células que hasta ahora se conocía como que nos protegían al ponernos morenos del sol, pues generan un daño cuando se ha quedado la lesión en su ADN. El ADN, digamos, es el código donde guardan la copia, los originales de las copias para seguir reproduciéndose. Y efectivamente, si se ha conseguido ese daño en el ADN, aun cuando hayamos cesado en la exposición a la luz del sol, pues se produce una memoria en esa lesión. En cualquier caso, el estudio o el ensayo se ha realizado en animales de experimentación. No siempre la inferencia a humano es al 100%, pero evidentemente los ensayos tienen que hacerse a nivel de laboratorio en primer caso, y nos dan los signos de alarma y por dónde debemos de seguir las directrices de los trabajos y de hacia dónde debemos tener puesto el punto de mira de los cuidados y de las expectativas de control de nuestro envejecimiento.
Doctora, buenas noches. Yo no sé si a raíz de estos estudios que, como usted dice, se están realizando o se han realizado en ratones, y que aunque no se pueda inferir, bueno, pues por lo menos habrá que tenerlos en cuenta para, por si acaso, tuviera algo que ver con nosotros. Yo no sé si las costumbres que doctores como usted nos advierten, ¿no?, cada vez que les llamamos desde los medios de comunicación, cuando llega la primavera y llega el verano y otra vez la campaña del bikini, la campaña del calor, del veraneo, y hay una serie de pautas que siempre nos suelen recomendar año tras año, y que a veces, yo creo que sobre todo últimamente, hacemos más caso, ¿no? Pero en cualquier de cualquier forma, este nuevo estudio, si se pudiera inferir de los ratones a los humanos que efectivamente las células tendrían esa memoria y que ese daño estaría ahí, ¿habría que reforzar de alguna forma o habría que cambiar esas recomendaciones a la hora de enfrentarnos al sol?
Mira, lo que seguro hay que hacer comprender a la mayoría de la población es que la rutina del cuidado de la piel no puede circunscribirse a la época del verano, que es cuando quizá prestamos más atención. Como tú bien has dicho, ahora entramos en que amplía el número de horas de la tarde-noche, se nos amplían el número de exposiciones, de salir al parque, de salir con los niños, y prestamos menos atención al resto del invierno, del otoño y del invierno. Y realmente es un continuo. Hay quien te dice, sí, yo me pongo protección, pero no lo hago diario. En invierno no hace falta. Hoy está nublado. Si está de día, el sol está fuera. Incluso la luz que tenemos en la mayoría de las oficinas y de los puestos de trabajo y el lugar artificial ya produce un cierto fotodaño. Entonces, quizá es un punto más desconocido la importancia de preservarnos de todo el año a esa exposición solar. porque se cuida un poco menos cuando está lloviendo, cuando hace frío. Bueno, entendemos que el sol no nos va a dañar, y el efecto y el daño en general es acumulativo.
Vale. Pero, por ejemplo, el sol sí es, ¿no?, de lo que más puede dañar nuestra piel. Digo, comparado, por ejemplo, con un día ventoso que nos haya dado el viento, o con un día eso que nos haya pillado con poca ropa y de repente haya bajado mucho las temperaturas, ahí nuestro cuerpo, nuestra piel va a sufrir, pero me imagino que menos que, por lo menos, ¿no?, por lo que tenemos entendido, por lo que nos decían los expertos, que pues una exposición directa al sol durante un buen tiempo, ¿no?
Hombre, evidentemente. Y además a la mayoría hemos tenido una cultura durante muchos años de que estamos muy favorecidos cuando estamos morenos. Entonces, y casi todavía hay demasiada población que no entiende la necesidad de preservarse, de ese cuidado, de cuando justamente apetece más. Cuando hace malo y hace viento y está lloviendo, no prestas atención a ni te molesta ir tapado con una bufanda o un gorro y que casi no puedas estar viendo, con lo cual la protección física de la propia ropa nos está ayudando bastante. En cualquier caso, el día de viento, un día de frío, nos va a estar ayudando a romper un poco nuestra protección de la capa córnea de la piel.
Y este nuevo estudio, si se pudiera trasladar, como comentábamos antes, a los seres humanos, ¿también podría decirse lo mismo de esa memoria de las células de la piel? Ya no tanto del sol, sino, por ejemplo, de otra alternativa que se utiliza muchas veces para coger moreno, como pueden ser los rayos UVA.
Claro, y mucho más. O sea, aún en el sol tenemos el beneficio de estar haciendo una síntesis de vitamina D. Y hasta cierto punto razonable que con una protección y en unas horas concretas en los brazos, en las piernas, podamos estar haciendo una exposición puntual para obtener el beneficio, mientras que en la mayoría de las cabinas, a ver, nunca se puede hacer una generalidad, pero con frecuencia pasa que en los centros de exposición a los rayos ultravioletas o los centros de bronceado, que han habido épocas en las que ha habido muchísima venta y ha estado muy de moda, quizá la parte más cara de la aparatología es la que de alguna forma nos preserva. Eso lo ahorraban en muchos de los centros y estamos obteniendo el daño de la luz ultravioleta, de los rayos que en determinado tipo de rayos nos rompen concretamente el ADN, que a eso se refiere el trabajo, y sin embargo no tenemos el beneficio de la exposición al rayo, a otro tipo de rayos que sí nos ayuda a sintetizar esa vitamina D, que nos puede estar ayudando a obtener un beneficio, por ejemplo, para los huesos.
Y es muy sencillo, por ejemplo, cuando somos papás, que lo que nos dicen normalmente los médicos es eso de que demos un paseo con nuestros hijos, que le pongamos un poquito, le dé un poquito el sol, siempre con cierta precaución me refiero, pero que nos invitan a que no nos quedemos en casa, aunque sea un tiempo así o el tiempo no sea el más agradable posible. Estaba pensando además que para educar a los niños en esto de cuidarse y de la exposición al sol, lo tenemos fácil con los melanocitos, ¿eh? Que tiene un nombre como muy para hacer una serie, ¿no? Que podían ahí. Es bueno.
La serie de Eras una vez la vida, que
sí,
era
sin duda.
Sí.
Muy representativa.
Ya que está usted con nosotros, que me gustaría que nos explicara, o por lo menos yo, es una pregunta que siempre he tenido en mi cabeza. ¿Es bueno exfoliarse? O sea, cuando queremos, por ejemplo, cuidar nuestra piel, ¿es bueno quitar esa piel que se supone que sí, va envejeciendo?
Si no vas a hacer una fotoprotección, no. A ver, en determinadas edades, y no muy tardía, aproximadamente a partir del final de la segunda década o en la treintena, empieza a haber una ralentización de nuestro proceso de reciclado, por decir así, de las células. Las células van creciendo, digamos, hacia la superficie, como si fueran ganando un muro, y cuando llegan a lo que es el final, es como una capa de células anucleadas. Pierden el núcleo y, digamos, ya se han muerto y no sirven. Esa capa córnea, de alguna forma, nos hace de coraza y nos preserva de las agresiones del medio externo. También, por eso se va engrosando, para intentar preservar. Nuestro organismo es muy listo, intenta preservar las capas inferiores, que son las que, digamos, más necesitamos. Pero también es cierto que vamos almacenando daño. Sí es razonable hacer exfoliaciones, sí son razonables los peelings, pero explicándole muy bien a la persona que se esté haciendo una exfoliación y llevando un tratamiento exfoliante, que tiene que hacer una mayor fotoprotección, porque estamos quitando una capa que de alguna forma le hacía como de un plástico de superficie que la preservaba un poquito más.
Vale.
y estamos eliminando determinadas lesiones. El daño es acumulativo, es lo que decías de los niños. Sí es cierto que es muy razonable exponerlos un poquito al sol, pero por favor, que el mayor daño se produce en la infancia.
Sí, sí.
El daño es acumulativo, ese fotodaño. Lo que no podemos hacer es esperar a los niños en la playa, que están ya morenos y que han tenido que defenderse sí o sí de esa piel, va a empezar a guardar esa memoria. Es como ir dañando el original de la fotocopia.
Pues doctora Mari Carmen Martínez Poyato, muchísimas gracias por contarnos todo lo que usted sabe sobre en concreto la piel del ser humano y este último estudio de la Universidad de Yale en el que nos decían que los rayos ultravioletas del sol dañan la piel incluso horas después de la exposición al sol. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, gracias a vosotros.
Desde hace bastantes años andamos a vueltas con las eléctricas, con los recibos de la luz, con las subidas tan grandes que en los últimos años hemos sufrido los españoles. Hoy hemos sabido, o ayer supimos, que España es el tercer país europeo con más costes ajenos en el recibo de la luz, o al menos eso es lo que contaban en una noticia en nuestro diario hermano en el ABC. El 60% del importe de la factura nada tiene que ver con el consumo de energía eléctrica. Para saber más sobre esto, sobre el recibo de la luz, sobre la electricidad en España y sobre tantas cosas que nos conciernen al respecto, queríamos esta noche hablar con todo un sabio, con Antonio Moreno Alfaro, que es ingeniero y responsable de la web estafaluz.com. Antonio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Primero de nada, muchísimas gracias a la COPE por permitirme informar a la opinión pública.
Solo faltaba. Queremos saber más sobre esto. En principio, ¿qué le sugiere el hecho del titular que acabo de comentar? Que somos el tercer país europeo con más costes ajenos en el recibo de la luz.
Sí, yo creo que esta noticia, la fuente es alguien cercano a UNESA, la patronal de las cinco grandes compañías eléctricas, y para mí es una cortina de humo que intenta ocultar el verdadero problema. El verdadero problema que tenemos los españoles es la connivencia entre las compañías eléctricas y el gobierno. Entonces, yo tengo pruebas documentales requisadas por la Comisión Europea, por inspectores de la Comisión Europea, donde el gobierno es un auténtico títere de las compañías eléctricas hasta el extremo de obedecer al pie de la letra las órdenes del presidente de UNESA y manipular fraudulentamente el boletín oficial del Estado siguiendo las órdenes, siguiendo las directrices del presidente de UNESA. Entonces, esa manipulación fraudulenta, de la cual hablaré si queda tiempo, le lleva reportado a las compañías eléctricas la estafa cometida con esa manipulación, le lleva reportado más de 5.200 millones de euros. Y es, la manipulación es tan infantil que si avales de 16 años de un instituto público de Sevilla detectaron el fraude en 45 minutos. Y lo lleva aplicando el gobierno 29 años.
¿Podría profundizar en esto que está contando? Quiero decir, ¿en qué consiste el fraude?
Sí, sí, naturalmente. El precio de alquiler de los contadores se calcula aplicando un porcentaje al precio de mercado del contador. Entonces, hasta hace poco, era el 1,25%. Entonces, el Ministerio de Industria recibía los datos de los fabricantes de contadores. ¿Cuál es el precio medio de mercado? Pues tal, se le aplicaba el 1,25%. Y ese precio, por ejemplo, si el contador valía 100 pesetas, el precio mensual era 1,25 pesetas. Es por hacer un cálculo para que el público lo entienda. Entonces, ¿qué hacían? Que los fabricantes de contadores, en connivencia con las compañías eléctricas, le daban datos falsos al Ministerio de Industria con conocimiento del Ministerio de Industria. O sea, el Ministerio de Industria sabía que los precios eran falsos. Y publicaba en el Boletín Oficial del Estado no el precio correspondiente al precio real de mercado del contador, sino al precio de mercado falso que le estaban dando los fabricantes de contadores. Y no es que lo diga yo, es que hay un documento confidencial requisado por inspectores de la Comisión Europea donde los fabricantes de contadores reconocen que le están dando precios falsos al Ministerio de Industria.
Antonio, ¿por qué está requisado? Y luego, porque todo esto digo que usted está comentando, para decirlo de esta manera tan clara, tiene que tener pruebas y no se puede meter en un jaleo, claro.
No, pero usted, parte de lo que digo, Endesa me puso una demanda en el año 2013. Pedí el cierre inmediato de mi página web y 61.500 euros de indemnización. Yo, por ejemplo, gano bruto 1.000 euros al mes porque fui despedido con una denuncia falsa por negarme a participar en el delito. Entonces, Endesa me puso la demanda, como repito, cierre inmediato de la página web y 61.500 euros. Y después de todos los trámites judiciales hasta llegar a la Audiencia Provincial de Madrid, esta emite una sentencia en la que dice que el derecho a la información es prioritario sobre el derecho al honor de Endesa y que como los datos contenidos en la web estafalud.com son verídicos y de interés general, prevalece la página web sobre el interés sobre el honor de Endesa. Y entonces ha desestimado la querella de Endesa, la demanda de Endesa. Se lo digo porque lo que digo está apoyado documentalmente.
Don Antonio, oímos hablar, y de hecho hablamos en los medios de comunicación muchísimas veces sobre un término que circula por ahí y que yo no sé si tenemos todos lo suficientemente claro como para poder manejarnos con él, que es el déficit tarifario. ¿Qué es el déficit tarifario realmente y a cuánto asciende?
Sí, el déficit tarifario es uno de los grandísimos fraudes cometidos por las compañías eléctricas en connivencia con el gobierno. El déficit tarifario es la diferencia entre lo que las compañías eléctricas cobran por los kilovatios hora suministrados en el mercado regulado, es decir, el mercado en el que el gobierno impone el precio final de venta, la diferencia entre lo que ingresan por el precio de los kilovatios hora vendido a los usuarios que están en el mercado regulado y lo que las compañías eléctricas creen que deberían de cobrar. Entonces, ¿qué creen lo que deberían de cobrar? Bueno, pues eso está en aproximadamente 2.000 folios en los que las compañías eléctricas ponen los gastos que han tenido durante todo el año. Ese tocho de 2.000 folios tiene una serie de trámites antes de que la Comisión Nacional de Energía facilite el informe final al gobierno para que ponga el precio final del mercado del kilovatio hora. Y esos 2.000 folios, por ley, la Comisión Nacional de Energía tiene 10 días para analizar, es el trámite normal. El trámite tiene que pasar por un montón de personas, cada una de las cuales tiene que hacer un informe, pero se le dan 10 días. Bueno, pues desde el año 2000, que es cuando empieza el déficit tarifario, el gobierno le da a la Comisión Nacional de Energía la orden de que lo tramite por el trámite de urgencia, que solamente puede ser usado en casos excepcionales. Es decir, la Comisión Nacional de Energía, para analizar 2.000 folios, todas las personas que componen el comité consultivo tiene 5 días, que suelen ser los de Navidad. Entonces, cuando el informe de la CNE llega al Ministerio de Industria, para que vean la opinión de la CNE, que no es vinculante, cuando llega, resulta que ya ha sido el Consejo de Ministros. Y entonces el Consejo de Ministros da por bueno los cálculos de los 2.000 folios entregados por las compañías eléctricas. Entonces la propia CNE cada año le dice al gobierno, oiga usted, señor gobierno, que en 5 días es prácticamente imposible analizar esos 2.000 folios. Entonces que el cálculo que le damos es un cálculo aproximado, teniendo en cuenta además que los datos que suministran las compañías eléctricas son fraudulentos y que se utilizan métodos contables irregulares. Entonces se empieza a acumular la diferencia anual, desde el año 2000, 2001, y yo tengo hasta el 2013. Entonces, hasta el año 2013 hay 40.468 millones de déficit tarifario. Y para que no haya problema en cobrarlo, el señor Rodríguez Zapatero titulariza 25.000 millones, es decir, hace deuda pública 25.000 millones cuyo origen es un fraude. Y ya se paga así de todas formas.
Sí. Antonio, permítame, porque o sea, si lo que está diciendo es verdad, como decimos, es algo que tristemente yo creo que casi todos nos lo barruntábamos, ¿no? Porque cada vez que nos llega la factura de la luz, estemos en la compañía que estemos, nos parece como que nos están engañando porque no llegamos a entenderla, porque cada vez es una cosa cuando dices, bueno, pues si más o menos yo tengo un control de lo que pues tengo en mi casa enchufado o cuando enciendo una luz o la calefacción en invierno, en verano el aire acondicionado, y por qué hay estas variantes, ¿no?, de un precio a otro de la factura. Pero le quería preguntar, ¿por qué hay esa connivencia o por qué piensa usted que hay esa connivencia entre los gobiernos y las centrales eléctricas? O sea, algún beneficio, las compañías eléctricas, perdón, algún beneficio tiene que sacar a los dos, ¿no? Las compañías puede estar más claro, pero los partidos, ¿cuáles?
A ver, yo tengo documentos que prueban que el gobierno es cómplice de delitos cometidos por las compañías eléctricas. Le voy a dar un delito que es infantil. El contador de electricidad, como cualquier equipo de medida, necesita ser verificado periódicamente. ¿Qué es la verificación periódica de un contador de la luz? Es la ITV de un vehículo. O sea, igual que el vehículo, hay que llevarlo a un taller de ITV periódicamente para que pruebe las partes más importantes. El contador hay que verificarlo periódicamente. Entonces, internacionalmente se acepta que hay que verificarlo cada 5 años. Bueno, pues en el año 1985 sale la ley de metrología que obliga al gobierno a publicar una normativa para verificar periódicamente los contadores de la luz. O sea, una normativa en la que se dice cuáles son los pasos que hay que dar para verificar un contador y garantizar que marca confiabilidad. Entonces, las compañías eléctricas dicen que por lo que cobran por el alquiler del contador, no verifican periódicamente el contador. Están cobrando 2,45 pesetas al mes en el año 1984. Y dice el gobierno, no se preocupen ustedes, multiplicamos por 29 el precio de alquiler y de 2,45 pasa a 71 pesetas, con la única y exclusiva finalidad de que verifiquen periódicamente el contador. Bueno, pues 4 años más tarde, el Centro Español de Meteorología, que es la máxima autoridad meteorológica de España, le advierte al gobierno de que no se está haciendo la verificación periódica a pesar de que las compañías eléctricas cobran 29 veces más por el precio del alquiler. Y le dice al gobierno que es urgente y prioritario que se verifique todo el parque de contadores. Y el gobierno no hace nada. Entonces, en 2001, como consecuencia de una denuncia mía, la Comisión Nacional de Energía emite un informe en el que pone al descubierto el desastroso estado del parque de contadores, que no se ha verificado nunca, y le dice al gobierno que es urgente y prioritario que se verifique el parque de contadores con independencia de que en un futuro se sustituyan por contadores telegestionables. Y no se hace nada. Entonces, a través de una diputada con la que me pongo en contacto en el Congreso, la diputada le hace la pregunta al gobierno, oiga usted, ¿qué pasa que no hay verificación periódica? Porque la orden que ustedes publicaron se anuló judicialmente porque no estaba tramitada correctamente en el 2006. Y contesta el gobierno, la orden fue eliminada porque se cometió un fallo de forma que no tiene remedio, pero prometemos que en un año saldrá la nueva normativa para verificar los contadores. Sí. Le estoy hablando del 2006.
Sí, sí.
Estamos en 2015 y no hay verificación periódica. O sea, llevan 29 años los contadores que ha instalado sin verificación periódica.
Oiga, don
no ofrece absolutamente ninguna fiabilidad.
Ya.
Y las compañías eléctricas llevan cobrados más de 11.200 millones de euros por el alquiler de los contadores, cuya finalidad es verificar periódicamente los contadores, que no se pueden verificar porque el gobierno ha provocado un vacío legal premeditadamente.
Sí, que esto sería como, por ejemplo, salvando las distancias, si cuando nos multaran por exceso de velocidad en las carreteras, los radares no estuvieran chequeados cada cierto tiempo. Lo que me gustaría saber es si, no sé, los millones de usuarios que hay conectados a la red de distribución de las empresas eléctricas en España, en concreto de Endesa y de E.ON, pueden ejercer su derecho a alquilar o a comprar el contador en un mercado de libre competencia, ya que, bueno, pues el asunto de los contadores está como está.
No, no. Lo primero, que los contadores que han instalado ahí en el mercado doméstico, 26 millones.
Sí.
En este momento son 11 millones telegestionables y 15 millones siguen siendo contadores antiguos. Ni uno ni otro ofrecen fiabilidad en la medida, por motivos diferentes que si queda tiempo se lo diré. Pero en el caso de Endesa y E.ON, Endesa, como usted sabe, pertenece a Enel, que es la empresa pública italiana de electricidad.
Sí.
Entonces, Enel fabrica un contador, que es el que está en Italia, que hay 35 millones de contadores. Entonces, en connivencia con el gobierno, ha puesto restricciones en sus redes de distribución, tanto Endesa como E.ON, y en esas redes, a las que hay conectado 13 millones de usuarios, no se puede conectar otro contador que no sea el de Enel. Entonces, con lo cual, los usuarios que están conectados a las redes de distribución de Endesa y E.ON, yo entre ellos, tiene que tener obligatoriamente alquilado el contador Enel, y no lo puede comprar, porque abusando de la posición de dominio impone un precio que hace absolutamente no rentable el comprar el contador.
Tremendo. En fin.
Tremendo, tremendo.
Sí. Antonio Moreno Alfaro, ingeniero y responsable de esa web que siempre nos saca, nunca mejor dicho, a la luz todo lo que está ocurriendo en la superficie y en la parte más interna del mercado eléctrico. Estafaluz.com. Le agradecemos, como siempre, que sea tan claro, tan preciso y con tantos datos a la hora de explicarnos asuntos como los de la tarifa eléctrica. Muchísimas gracias.
Mi agradecimiento a la COPE.
Un abrazo, Antonio.
Igualmente, adiós.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Veintiocho minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias en la noche de COPE. Esta sintonía nos indica que está aquí el doctor Esteban Pérez Almeida. Hoy hablamos, Esteban, de lo importante que es comer cierto tipo de alimentos para nuestra salud, como por ejemplo el pescado.
Pues vamos a hablar esta noche de nutrición y vamos a centrarnos en un producto que es absolutamente fundamental. Hoy vamos a hablar del pescado. Bueno, el pescado siempre lo hemos comentado aquí que es sano casi, pues, por naturaleza. Ahora también, últimamente van saliendo artículos en donde nos hablan de cómo, pues, el mercurio, sí, el mercurio ha llegado al pescado. Pues vamos a ver, pues, si es cierto esto, pues si lo es, si no lo es, y qué es lo que tenemos que hacer para poder evitar ese mercurio. También nos llegan artículos donde nos hablan del anisakis. Pues vamos a ver también qué es lo que hay que hacer, pues, para evitar el anisakis. Porque lo que está claro es que lo que siempre tenemos que hacer es consumir pescado. Al otro lado del hilo telefónico está la profesora Torija. Ya saben ustedes que la profesora Torija es catedrática de bromatología en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, profesora Torija.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Pues muy bien, Esperanza, de tenerte aquí otra vez con nosotros.
Pues encantada, ya sabes.
Tú y yo siempre hemos dicho que si hay un alimento bueno, bueno, ese es el pescado, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y los pescados que llamamos azules, que tienen mayor cantidad de grasa, son enormemente importantes.
Cierto es que últimamente, pues desde hace unos años a esta parte, se habla mucho también de la contaminación, pues, del pescado con el mercurio. ¿Esto es así?
Efectivamente, ya llevamos, pues, bastante más de 10 años, sí, insistiendo en el tema del mercurio en el pescado. Sí. El mercurio en la naturaleza está de forma habitual y está en distintas formas, y hay una forma que se llama metilmercurio, sí, que esa es la problemática. No nos vamos a entretener más en esto. Lo que sí que es cierto es que los pescados grasos de gran tamaño, dado que las aguas están contaminadas, van acumulando mercurio. Pescados como el pez espada o el atún o el tiburón, el cazón, que llamamos.
Sí, eso he oído yo, que por ejemplo las embarazadas deben de evitar estos pescados que comentas, ¿no? El pez espada, sí, el cazón.
Sí, efectivamente, a pesar de todo se sigue recomendando el consumo de pescado por la Agencia Europea y la Española de Seguridad Alimentaria, pero efectivamente una mujer embarazada o los niños muy pequeños pueden comer otros tipos de pescados que no sean estos.
Bien, porque si nosotros queremos evitar ese mercurio, comemos pescados más pequeñitos, es decir, no de 20 kilos, 30, 40, 50, 60, sino una merluza, por ejemplo, otro pescado más pequeño, una caballa, por ejemplo, si es pescado azul, y esa no tendrá tiempo por la vida que ha tenido, claro, de tener mucho mercurio, ¿no?
Claro, efectivamente hay mayor cantidad de mercurio en estos pescados que son grandes y que tienen más grasa. Pero tenemos un pescado graso como la sardina, que yo siempre, bueno, nosotros siempre estamos hablando de las sardinas, sí, que tiene una cantidad importante de grasa y una calidad muy buena, y como son pescados más pequeños, ahí no hay tanto problema con el mercurio.
Muy bien, ¿y este mercurio es en los pescados estos grasos o también en los pescados blancos?
Fundamentalmente en los grasos. Se acumula más en los pescados grasos y especialmente en estos que estamos nombrando, ¿eh?
Perfecto, perfecto.
Lo que pasa que, claro, también se recomienda mayor consumo de pescados grasos porque precisamente esa grasa es de muy buena calidad.
Esperanza, te quería preguntar, lo que es un menú normal si analizamos una semana de comiendo, ¿cuántos días pondrías tu pescado, cuántos días carne y si más en la comida, más en la cena?
Bueno, realmente pescados se deberían tomar 4 raciones a la semana, de las cuales 2 de pescados grasos. Indudablemente una mujer embarazada o en edad fértil o que está en periodo de lactación dando de mamar al niño, que tome más pescados blancos que pescados grasos. Pero ya digo, 4 veces a la semana. Y dentro de las carnes, pues es importante no abusar de las carnes rojas.
Claro.
Y tomar más carnes más magras, más blancas, como puede ser el pollo o puede ser el conejo, por ejemplo.
Pues querida profesora Torija, catedrática de bromatología en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias.
Pues yo, gracias a vosotros también y encantada, como siempre.
Ya sabes que eso es mutuo.
Así es.
Hasta luego, Esperanza, un beso. Hasta luego.
Adiós.
Y tanto que es mutuo, porque si hay alguien que sabe de verdad es la profesora Torija. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Nos decía la profesora Torija que estos pescados grasos y grandes son los que están contaminados por el mercurio. Y claro, de esto tiene que ver mucho la cantidad de porquería, y perdonen por la expresión, que estamos tirando a nuestros mares. Vamos a ver cuál es la situación de nuestros mares, de nuestros océanos, y lo vamos a hacer de la mano del que para mí es uno de los que más sabe, y sobre todo, encima es un gran amigo. Él es Carlos de Prada y es director de campaña de la Fundación Vivo Sano. Muy buenas.
Buenas.
Querido amigo Carlos, oye, ¿esto del mercurio es tan serio como voy leyendo yo por ahí?
Sí, es, de hecho, el que, por ejemplo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, no de consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues haya dado recomendaciones en el sentido, por ejemplo, de que se evite por parte de las mujeres embarazadas y los niños pequeños, ¿no?, el consumo de una serie de especies de pescado, da idea de esto, ¿no? Yo recuerdo hace no mucho tiempo, por ejemplo, en una reunión que acudí yo en el Ministerio de Medio Ambiente, como Argelia Castaño, del sí. Instituto de Salud Carlos III, sí. Comentaba cómo en la población española había unos niveles sí. de mercurio 10 veces superiores, por ejemplo, a los que puedan tener los alemanes, ¿no?
Sí.
Es decir, que realmente es un problema serio, especialmente en países donde hay un alto consumo de pescado. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos, probablemente, esto es lo que dicen los científicos, en el medio natural en el que vivimos, pues puede haber 3 veces más mercurio del que había antes de la revolución industrial, por una serie de factores. Por sí. ejemplo, hay industrias como la industria clorocáustica que uh-huh. utiliza en el proceso productivo celdas de mercurio, y esto origina pues que vaya habiendo una serie de emisiones, de vertidos de mercurio que van a parar a los ríos. Y sí. como el mercurio, que además luego se convierte en metilmercurio, que es lo que lo convierte en más peligroso, ¿no?, y más neurotóxico
sí.
Y susceptible de causar también otros efectos.
Sí.
Como este mercurio fundamentalmente es bioacumulativo, se acumula en la cadena alimentaria, y a través de esa cadena alimentaria, sea en los ríos, sea en los mares, los peces y demás, se va produciendo una biomagnificación. Es decir, que si un pez pequeño tiene una concentración determinada, en un pez en mayor, que se come varios peces, esa concentración va creciendo.
Claro, claro.
Y como la especie humana pues está en lo más alto de la pirámide trófica, de la pirámide de la cadena alimentaria,
sí.
Pues al final acumulamos mucho, ¿no? Otro factor muy importante de emisión
sí.
de mercurio al medio ambiente son algunas centrales térmicas de carbón.
Sí.
Que, pues en este carbón hay pequeñas cantidades de mercurio, pero como es muy grande la cantidad de carbón que se quema, al final en esas emisiones que se producen pues por las chimeneas, ¿no?, de las centrales térmicas, se va liberando mucho mercurio que luego posteriormente va depositándose en el medio natural. También la incineración de residuos, es decir, por una serie de causas, ¿no?, de procesos, de industrias, etcétera, pues está incrementando la cantidad de mercurio, o sea, ha venido incrementando la cantidad de mercurio en el medio, ¿no?
Carlos, y yo te quería preguntar, la administración de los distintos países, pues por ejemplo de la Unión Europea, ¿no ponen un límite a esto en el sentido de que se analicen de forma previa la cantidad de mercurio que tienen estos pescados grasos, grandes, y digo, la cantidad de mercurio que tienen en sus tejidos?
Hombre, sí que hay cierto control, ¿no? Lo que pasa es que...
Pero yo nunca he visto, y mira que me gusta ir al mercado, ¿eh?
Sí.
Nunca he visto yo en la etiqueta nada.
Sí, yo siempre... Hay países, fíjate, tú te vas, por ejemplo, a California, y tú ves en las pescaderías un cartel donde dice warning, ¿no? Como,
sí, sí, con cuidado.
Bueno, con cuidado, y te dice, por ejemplo, que las embarazadas, los niños y tal, pues que eviten comer una serie de pescados o tengan cuidado con eso. En España, por supuesto, esto no se ha llevado a efecto, ¿no? Uh-huh. Países más avanzados, por ejemplo, en Canadá, esto también lo podemos ver, pero desde luego en España no ha sido así y es una cosa, la verdad, sorprendente. De hecho, se demoró bastante, muchísimo, a pesar de toda la evidencia científica existente, el que desde las autoridades, desde el Ministerio de Sanidad, en el año 2011, nada menos, muy, muy tardíamente, se alertara, ¿no?, de este riesgo, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, ¿no? Antes os escuchaba que estabais hablando.
Sí.
Por ejemplo, yo saqué hace no mucho tiempo un artículo, ¿no?,
sí,
sobre la presencia de mercurio en latas de atún, ¿no?,
sí,
de atún claro, etcétera, en España.
Sí.
Se basaba en un estudio que había realizado una científica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid,
sí,
Montserrat González Estecha, y Montserrat González Estecha comentaba que hay pescados, hablabais de la caballa, ella hacía,
sí,
mucho hincapié, por ejemplo, en la caballa, que dice que tiene muchos ácidos grasos, omega 3,
sí,
pero que tiene menos mercurio, ¿no?
Claro, porque es más pequeña, lo que yo le decía a la profesora Torija, es decir, yo esto lo veo en relación directa al tamaño del pescado.
Claro, porque son especies predadoras, ¿no?
Claro, y la sardina, pues fíjate tú qué bien.
Sí, por eso que no es no comer pescado, es simplemente, incluso a lo mejor se puede, por supuesto, comer atún, ¿no?
Claro.
El tema es que está en función, primero, ¿de qué tipo de pescado te estás alimentando? Segundo, ¿quién lo está comiendo? Es decir, si es una mujer embarazada, si es un niño,
uh-huh,
si es un varón adulto. Es decir, hay que informarse muy bien, mirar, por ejemplo, las recomendaciones que se da desde la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición, ¿no? Y
uh-huh,
ver exactamente pues qué cantidad de mercurio puede, en función uno de la edad que tiene, consumir.
Y será como todo, Carlos, también depende de las veces que lo consumas. Es decir, a mí, por ejemplo, que el atún me apasiona, pues claro, evidentemente todos los días no lo voy a comer, pero si lo como una vez cada semana o 15 días y el resto... Yo en la semana soy de los que como 4 o 5 días pescado,
claro,
pero no pescado graso grande todos los días.
Sí, mira, hay un estudio muy interesante, por ejemplo, que se realizó hace unos pocos años en Australia, ¿no?
Sí.
Esto es un caso exagerado, ¿no? Pero era una familia que comía pescado 5 veces a la semana, y además pescados que en esa zona pues tenían mucho mercurio, salmón y demás, ¿no?
Sí.
Y bueno, los efectos, ¿no?, que se vieron en los niños, que eran niños con unos niveles de agresividad extraordinarios, porque como el mercurio es neurotóxico, ¿no?, les afecta al sistema nervioso central, uno de ellos tenía un retraso en el habla tremendo, ¿no?, y además síntomas de autismo.
Sí.
Pero claro, estos son casos ya de gente que no tiene ningún cuidado, que está comiendo como un descosido, sin fijarse en nada, ¿no?
Depende de la cantidad,
evidentemente. Es decir, que evidentemente el pescado es algo muy saludable, ¿no?
Sin
lugar
a dudas.
Hay que dejar de consumirlo, pero lo que hay que hacer es informarse, ver qué especies, como por ejemplo el atún, el pez espada, el tiburón, ¿no?,
sí,
pueden contener mucho metilmercurio, ¿eh?, y pues no pasarse de unas cantidades determinadas, ¿no?
Perfecto, pues querido Carlos de Prada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar la Fundación Vivo Sano. ¿Y qué web tienes?
Sí, la web es, por ejemplo, concreto, la campaña que yo llevo, que es la de Hogar Sin Tóxicos, es www.hogarsintóxicos.org, ¿no? Ahí damos muchos consejos sobre cómo evitar la exposición a tóxicos, entre ellos metales pesados, como es el caso del mercurio, a través de la alimentación, pero muchos otros contaminantes también.
Pues repíteme, por favor.
Sí, www.hogarsintóxicos.org.
Pues, Carlos, lo dicho, que un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, y ahora nos vamos a Navarra porque al otro lado del hilo telefónico está el doctor don Gabriel Gastaminza Lasarte. Él es especialista en alergología de la Clínica Universitaria de Navarra. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros a estas horas.
Nada, a vosotros. Un placer.
Bueno, hablamos del mercurio con los pescados grasos, pero también me gustaría que comentásemos algo sobre el anisakis. El anisakis que bueno, del que también se habla, anisakis que ustedes nos dan recomendaciones para evitarlo, que se puede evitar perfectamente. Yo siempre sigo insistiendo que el pescado es un alimento de primer orden y de maravillosas cualidades, ¿no?
Efectivamente. Y es perfectamente evitable y podemos seguir comiendo pescado y que no nos pase nada.
Pues cuéntanos, ¿qué es esto del anisakis? ¿Qué es lo que hace el anisakis o qué es lo que tiene para que nuestro organismo, aquellos que son especialmente sensibles, desarrollen con esos cuadros pues tan exagerados?
Bueno, el anisakis es un parásito que parasita pescados, ¿no? Y raramente llega a parasitar al hombre.
Sí.
Lo que pasa que es la causa de reacciones alérgicas graves en el hombre, ¿no? Que es,
sí.
Las reacciones alérgicas es un tipo de reacción desencadenada por un anticuerpo, que es el que da las reacciones alérgicas, que se llama, son anticuerpos de tipo IgE.
Sí.
Y esos anticuerpos son los que, de forma natural, el cuerpo produce como respuesta a los parásitos, como defensa de los parásitos, ¿no?
Sí.
O sea, que digamos que es un tipo de respuesta natural que tenemos frente a ese tipo de microorganismos, ¿no? Pero en este caso, lo que ocurre es que esos anticuerpos, cuando uno vuelve a entrar en contacto con en este caso es un pescado, ¿no?, que contenga dentro de la anisakis, pues nos desencadenan una reacción alérgica que puede ser muy grave, ¿no?
¿Y el anisakis ha estado aquí desde siempre o ahora hay más anisakis? Porque la gente por ahí se lo pregunta.
Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Seguramente ahora hay más anisakis. Yo creo que ahora mismo se diagnostican muchos casos. El primer caso se diagnosticó en España, en concreto en el País Vasco, en Vitoria.
Sí.
Y a partir de entonces, se han diagnosticado una cantidad creciente, enorme, de casos en toda España, ¿no? Evidentemente, a partir de ese momento, se diagnosticaban casos que antes quedaban sin diagnosticar y quedaban etiquetados como reacciones alérgicas o reacciones anafilácticas idiopáticas, ¿no?, de causa desconocida.
Sí.
Muchas veces la situación era pacientes que habían tenido reacción comiendo pescado en una ocasión, pero que luego consumían pescado sin ningún problema.
Uh-huh.
Y esos pacientes, sí.
Lo que está claro que a lo mejor, al margen de que ahora tengamos más, también se diagnostica más.
Eso
no.
Es. O sea, que inicialmente, efectivamente, se diagnosticaba más, pero viendo la cantidad de pacientes que hay con este problema, pues seguramente también está ocurriendo que hay más casos de anisakis, ¿no? Hay una teoría y es que los tipos, tal como se pesca hoy en día, que muchas veces se pesca pues y se eviscera en alta mar,
claro,
eso facilita.
Si tira la víscera, si está contaminada la víscera, se las comen los otros pescaditos y ala, y jamás.
Eso es.
Bueno, nos queda nada, minuto y medio, pero yo te quería preguntar cómo prevenirlo, porque lo decíamos ya desde el principio, Gabriel, es decir, yo como pescado, tú seguro que muchísimo también,
muchísimo.
Y con total tranquilidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, la norma más recomendada y que es la más segura es congelar el pescado, ¿no?
¿Cuánto tiempo?
Hay que congelar un mínimo de 72 horas, a 3 días enteros, a menos 20 grados.
Sí.
Esa es una norma bastante segura. No es una norma segura al 100%, pero es bastante segura para matar al parásito, que es de lo que se trata. Es decir, que si no congelamos el pescado, otra forma es cocinarlo bien, ¿no? Y comerlo bien hecho. El problema es que es más complicado estar seguro de que el pescado está bien hecho,
sí,
que estar seguro de congelarlo 3 días, ¿no?
Perfecto, sin lugar a duda. Me está diciendo Ana Luisa que todo esto está muy bien, pero que si le da reacción, ¿qué es lo que hace? Pues tiene que ir al médico, digo yo.
Desde luego, si da una reacción, hay que ir a urgencias.
Claro, es que reacción... me pregunta si te da reacción, ¿qué voy a hacer? Digo, pues al médico.
Hay que ir a urgencias porque las reacciones,
claro,
normalmente son reacciones inmediatas, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta que como a veces la reacción da cuando el parásito está vivo,
uh-huh,
y a veces no es tan inmediata, pueden pasar unas horas, pero desde luego si uno después de haber ingerido pescado empieza a tener un dolor abdominal intenso, un dolor agudo, que en la mayoría de las veces, uh-huh, acompaña de un cuadro alérgico, de un flushing, de se pone rojo, empieza con picores, hay que ir al médico.
Perfecto.
Efectivamente.
Pues doctor Gastamín Salazarte, especialista en alergología de la Clínica Universitaria de Navarra, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias a vosotros.
Un saludo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Imagínate que hemos viajado en el tiempo, y seguro que lo puedes ver. Faldas por la rodilla que se levantan en un giro, las zapatillas que chirrían en el suelo mientras las parejas bailan como locos, chicos con tupé y otros peinados imposibles, y que no falten las chupas de cuero. Lo que se oye de fondo y acompaña a esta escena sacada de película no es otra cosa que rock and roll. No hace falta viajar en el DeLorean de Regreso al Futuro ni cruzar el charco. El rock and roll invade desde hace tiempo las noches madrileñas, en numerosas salas donde los nostálgicos pueden bailar al ritmo de Elvis Presley o Chuck Berry.
En mi casa se escuchaba por lo típico, ¿no? Se escuchaba muchísimo Elvis. Yo soy la pequeña de tres hermanos y prácticamente todo lo que he aprendido en música lo he aprendido por ellos. O sea, de hecho, Chuck Berry es el artista favorito de mi madre.
Nos habla La Guerrero, que como su nombre nos hace imaginar, es una mujer de armas tomar. Disjockey especializada en diferentes estilos derivados del rock and roll, lleva desde el 99 contagiándonos con esta música por toda España.
Yo me hice disjockey, yo empecé a poner música porque me apetecía compartir la música que a mí me gusta. Entonces es como, jo, escucha este temazo, ¿no? Es como, mira qué canción más chula, o poner una canción y salirme de la cabina a bailar. A mí me piden mucho, mucho que ponga canciones de las bandas sonoras de Quentin Tarantino.
Esta bilbaína trabaja desde 2006 en Madrid, donde la hemos conocido. La sesión de Viva Las Vegas, donde pincha los fines de semana, es una de las más conocidas dentro de este género.
Esta sesión, digamos que nosotros cuando la ideamos, pensamos en ella como la sesión a la que a nosotros nos gustaría ir. Una sesión en la que se pueda escuchar música de calidad, música, por decirlo de alguna manera, llamémoslo retro, ¿vale? Pero música que no es estrictamente rockabilly ni rock and roll de los 50. O sea, aquí puedes escuchar mambo, puedes escuchar surf, rhythm and blues, country, todo ese abanico, ¿no? de ritmos que al fin y al cabo nos hacen bailar.
Y eso es lo que vamos a hacer, intentar bailar un poco. Nos hemos colado en una clase de baile para aprender un poco más del rock and roll y algún paso si es posible. Rafa Díquez es profesor de bailes de salón y de esto conoce bastante.
Eso es ahora el básico, ¿no? Lo que pasa aquí en España, cuando hablan del rock confunden mucho lo que es el baile, ¿vale? Una cosa es la música rock and roll, que entra country de Elvis, por ejemplo, que podía ser rock and roll de la época, y otra cosa es el baile. Y el baile viene a Europa en los 80, realmente tal como lo bailamos ahora.
Rafa es alemán y lleva años en nuestro país enseñando diferentes estilos de baile. Ahora cuenta con unos 20 alumnos a los que enseña rock and roll clásico y acrobático. Sí, sí, has oído bien, rock and roll acrobático. Pero te lo advierto, está reservado para los más avanzados.
Hay que saber definir cada ritmo y dónde tienes que pisar, dónde tienes que dar la patada, y eso a mí me costó bastante. No tanto como el paso, sino el ritmo que tiene cada paso.
Nosotros venimos de acrobacias, pero de otro tipo, de parejas, en patinaje. Entonces, bueno, las acrobacias las queríamos pasar a suelo y a baile, y nos gustaba juntar las dos cosas.
Cualquier motivo es bueno para aprender a bailar.
Buscábamos algo que hacer juntos y que nos gustara la música a los dos. A él le gusta el rock and roll. Y bueno, pues empezamos por eso.
Los viernes por la tarde, al lado de Lavapiés, perfecto, el plan.
Que al principio ya los pasos son muy vistosos, entonces sientes como que avanzas rápido, entre comillas. Después pulirlo es trabajar.
Es lo complicado, pulir el movimiento.
Sí, sí, hemos visto que hay un poquito de tendencia. Pero vamos, fue más por hacer algo juntos y adaptarlo a los dos que por la tendencia, propiamente dicho.
Elena Valladares es bailarina, profesora y pareja de baile de Rafa Díquez. Le hemos pedido algunos consejos para prepararnos antes de sus clases. Y lo primero que yo quería saber es, ¿hace falta traer falda con cancán para aprender a bailar rock and roll?
No puedes traer falda. No, falda no. Es ropa deportiva y zapatillas, eso sí que resbalen. Porque como tienes que hacer, pasar por debajo de las piernas del chico, por ejemplo, tienes que resbalar en algún momento en hacer los spins y tal, como no te giren las suelas. No, aparte te puedes hacer daño en el tobillo.
A ver, 1, 2, y ahora hacemos la patada haciendo un contracuerpo movimiento para allá, pisamos y sobre el pie giramos. Si hacemos el American Spin, cogemos a la chica, ¿vale? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bueno, no sé si te ha quedado del todo claro, pero lo que debes saber es que para disfrutar de la música solo hace falta sentirla.
Montar una fiesta en la que se lo pueda pasar bien cualquiera, tú, yo pinchando, alguien que aparezca por aquí de repente que no sepa lo que es esto, o alguien que está harto de escuchar estas canciones porque las lleva escuchando toda la vida, ¿no? Que la cosa es pasárselo bien en la fiesta.
Pues así hemos bailado una sesión de rock and roll esta noche con nuestra periodista invitada Laura Ladrón de Guevara. Belén Rodena, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Pues estamos preguntando hoy a nuestros oyentes por esa adaptación que le gustó o aquella que por el contrario no le gustó nada. Ese libro que te lo lees y te encanta y luego lo llevan al cine y dices, pero madre mía, ¿qué han hecho aquí? Y Rosa nos dice que El tiempo entre costuras, que es una serie, sí, que se leyó el libro, sí, y que bueno, pues que está bastante bien llevada a la pequeña pantalla. Y una que dice que le gustaría que se llevara al cine son Guirnaldas de la Historia. Dice que es un libro muy antiguo de Agustín Serrano de Haro, dedicado a mujeres españolas que hicieron cosas importantes. Por ejemplo, dice que en este libro se habla de la Madre Teresa o de Isabel la Católica. Juan Luis Frontón nos dice que sin duda El Padrino de Mario Puzo. Y José Fernando García dice, siempre pensé qué apasionante sería una adaptación del título 22 del 11 al 63 de Stephen King. A lo mejor ya se está haciendo. También nos dice, a ver si veo quién nos lo dice, Carlos Ampere. ¡Ay, madre mía! Mi serie preferida, dice, las dos trilogías, El Señor de los Anillos y El Hobbit. Dice, sí, que tienen tantísimo arte que le fascinan. Oye, que hay veces que es verdad, que hay libros que están muy bien y que luego la serie o la película está estupendamente bien.
Y luego hay opiniones para todo.
Efectivamente. Luego hay algunos que dicen que le han encantado y otros que le han destrozado.
A mí me gustó mucho, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Y sin embargo, El Hobbit no.
No te hizo tanta gracia. Para gusto los colores. Pino García dice, no me gusta que los libros se lleven al cine, ¿eh? Dice, nunca se hace un buen libro. He leído muchos y las películas no se parecen en nada a los libros. Porque esto es todavía es peor. Porque que lleves un libro al cine y lo hagas mal, ya es horrible. Pero que no se parezca nada al libro, ya es lo peor que te puede pasar. Maribel Trabanco dice, buenas noches. Yo no volveré a leer un libro y después ver la correspondiente película. Me pasó con Tuareg. Yo me lo imaginaba viejo, arrugado, vamos, hecho un Cristo. Y van y me ponen a un Tuareg, que válgame Dios, ¿eh? Vamos, para perderse en el desierto y que te fuera a buscar, jaja. Después no sin mi hija, la diferencia muy grande, la verdad. Los Pilares de la Tierra, aunque se parecía un poco, pues la verdad, nada que ver. A mí me gustó más el libro.
Bueno, otro que chico, me gustó, que estaba pensando ahora mismo, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende.
Que este nos lo dice, está, mira, este nos lo dice Azucena. Pero dice, ¿a ti se te gustó?
A mí sí, a mí
no,
sí,
pues ella
gustó.
Dice que horrible, ¿ves? Lo, porque, que estábamos,
claro,
hablando.
Es que hay cosas que no aparecen.
Efectivamente. Horrible La Casa de los Espíritus, a pesar de mi Meryl Streep y de mi Jeremy Irons. Dice, pasable Fried Green Tomatoes de Fanny Flack. Tomates verdes fritos. Y Pedro Villamante nos dice que le encantaría que se llevara al cine Caballo de Troya de JJ Benítez. Y termino con Sampere, que te pregunta, Roberto Pablo, que si con el terremoto lo primero que has salvado es el crisma que te envió en Navidades.
Por supuesto, ese está guardado para las próximas Navidades volver a estar ahí luciendo como debe lucir.
Ha sido lo segundo, después de la cerveza, lo segundo.
Lo segundo.
Hombre, sus hijos, su mujer y el
perro.
No estaban
en casa.
Mis hijos estaban salvados.
Bien, bien.